espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy es 25 de octubre. Siempre, cada día, se celebran distintos santos. La historia nos los ha ido dejando como grandes luces de fe que iluminan nuestro camino cristiano. Por eso, unos tenemos devoción a unos y otros a otros. Pero todos los santos nos señalan a Jesucristo. Hoy destacamos la fiesta de los santos Frutos, Valentín y Engracia. Nacieron en una familia de profundas convicciones cristianas. Los padres murieron sin que sepamos la causa. Los tres jóvenes heredaron todos los bienes. Eso los llevó a una situación difícil porque su entorno, familia, amigos, estaban vencidos por las maldades, los desenfrenos, los vicios. Eso provocó que los tres hermanos buscaran un cambio radical de vida. Vendieron todo lo que tenían y los dieron a los pobres para elegir una vida de soledad, oración y penitencia por los pecados. Hicieron tres ermitas separadas. Es época de la invasión musulmana y los tres hermanos murieron mártires en sus manos. Son especialmente venerados San Frutos, Santa Engracia y San Valentín en Segovia. Como cada viernes, compartimos Vida y Radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Comenzamos El Espejo con serenidad, con tranquilidad, pero también con ritmo. Pero siempre, siempre tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Francisco publicó ayer una encíclica titulada Dilexit Nos, que se traduce por Nos amó. Es un documento dedicado a explicar el sentido de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. En el seminario de Ciudad Real hemos tenido la suerte de peregrinar este verano a la localidad de la Borgoña francesa llamada Paray-le-Monial, donde está el monasterio de monjas de la Visitación, en el que Santa Margarita María de Alacoque tuvo la revelación de la imagen del corazón de Jesús, de esta manifestación del amor de Jesús a toda la humanidad. Tenemos una oportunidad, celebrando los 350 años de este acontecimiento, de renovar nuestra mirada al amor de Cristo para comprender que el centro del cristianismo está precisamente en la unión del amor a Dios y el amor a toda la humanidad.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ponemos la vocación sacerdotal y nuestro seminario en el centro. Ya saben ustedes que estamos necesitando vocaciones al sacerdocio, que necesitamos que haya chicos que quieran estar en nuestro seminario. Y por eso, este año, vamos poniendo cada viernes a distintos sacerdotes de nuestra diócesis como modelo, como ejemplo sencillo de entrega de la vida. Esta sección siempre nos la ofrece, siempre nos la regala Inmaculada Serrano. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Esta semana conoceremos un poco más al sacerdote Álvaro Mohedano Bonillo, párroco de la Iglesia de San Rafael de Alcázar de San Juan.
Me llamo Álvaro Mohedano. Fui ordenado sacerdote el 5 de septiembre de 1998. Mi primer destino sacerdotal fue en el Valle de Alcudia. atendiendo también la parroquia de San José de Puertollano. A los 6 años me enviaron al arciprestado de los Montes de Toledo. Después me pidieron ir al seminario menor como formador. Allí estuve hasta el año 2014, donde me destinaron a la parroquia de San Rafael Arcángel de Alcázar de San Juan, y desde ahí estoy.
La vocación, en muchos casos, nace en la niñez de la persona. ¿Ocurrió así en ti, Álvaro?
El origen de mi vocación lo encontraría en el pueblo de mis padres, en San Benito, donde pasaba los veranos y las vacaciones. Allí había muchos chicos que iban al seminario, era algo normal en aquellos tiempos. La labor de los sacerdotes era muy importante porque eran muy cercanos. Ahí estaba Alfonso Luna, que en paz descanse, o Antonio Fernández, el misionero, que hicieron una gran labor. Luego ya, pues, en mi parroquia de Puertollano, pues ya me fui introduciendo, y gracias también a la cercanía del sacerdote de mi parroquia, Antonio Guzmán, pues en mi vocación se fue clarificando la intención de ingresar en el seminario, y fue algo que llegó en su momento. Todo el tiempo de formación del seminario, mis formadores, todos ellos dejaron huella y fueron mediadores de esa modelación vocacional que condujo, bueno, a darle un sí definitivo, ¿no? Y luego también muy importante en mi proceso vocacional, pues fueron la labor de los sacerdotes de pastoral.
Cuéntanos, háblanos, ¿cómo es la vida de un sacerdote? ¿Cómo es tu vida?
Mi vida, por las mañanas habitualmente, pues estoy en el instituto. Desde los huecos que tienes, pues vas colocando, pues cuando vas a las religiosas, cuando vas a ir a llevar la comunión a los enfermos, o para organizarte en otras cosas, ¿no? Todas las mañanas prácticamente del curso pastoral están ocupadas. Y por la tarde es parroquia para preparar, parroquia para saludar a los niños, adolescentes y jóvenes, para ver a las familias, para personas que vienen a charlar, a confesar, celebrar también.
Después de haber tenido contacto con tanta gente en estos 26 años de sacerdocio, ¿qué piensas que la gente le pide a un cura?
Creo que la gente hoy nos pide a nosotros los sacerdotes que seamos personas de Dios. Lo tenemos todo, vivimos muy bien, pero sin embargo no somos felices. O por lo menos la gente no vive con felicidad. Dios puede ser fuente de esperanza y de felicidad para nosotros, en nuestro mundo, pues yo creo que es lo que la gente más nos demanda o lo que nosotros podemos ofrecer, ¿no?
Da a nuestros oyentes un mensaje para una respuesta vocacional.
Como mensaje motivador de apoyo a nuestro seminario y a la respuesta vocacional, yo creo que nunca debemos perder la esperanza, nunca, jamás. Y nunca debemos dejar de echar la red para que, bueno, pues otros puedan al menos escuchar y plantearse la vida, ¿no? Pon tu vida en las manos de Dios y que sea lo que Él quiera, pero ya no solo con un sentido de decir, bueno, pues yo ya, ¿qué voy a hacer más? Sino que se cumpla en cada uno de nosotros nuestra voluntad, ¿no? Nuestro seminario no pasa por una etapa ahora boyante, pero sigue estando ahí. Y la esperanza de un florecimiento en la fe y vocacional, quizá no sea no tanto desde el número de personas que puedan formar parte de la Iglesia, cuanto de la conciencia que hemos ido ganando dentro de las comunidades parroquiales, de que somos iglesia y de que, por tanto, Dios nos llama porque nos necesita, pues yo creo que es la gran esperanza.
Para concluir, Álvaro, aconséjanos un pasaje de la Biblia, un libro y una película. Y coméntanos también el hobby que tengas.
A ver, como pasaje bíblico, yo me quedo con el último texto del Evangelio de San Juan, es el encuentro de Jesús con Pedro, cuando le pregunta: Pedro, me amas más que estos. Como libro, El Señor de los Anillos. Me parece una historia apasionante la que nos relata Tolkien y muy actual. Como película, destacaría una película titulada La Cabaña, es del año 2017. Y como hobby, me encanta caminar. Y dentro del caminar, pues me apasiona hacer el Camino de Santiago.
Pues gracias, Álvaro Mohedano, por habernos ofrecido en COPE, en El Espejo, el testimonio de tu vida sacerdotal. Y muchísimas gracias, Inmaculada Serrano. Y continuamos buscando testimonios sacerdotales que alienten nuestra respuesta vocacional en todos. Muchísimas gracias.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tenemos con nosotros en este viernes nos quedan 17 minutos para las 2, tenemos a Francis Alhambra, que es coordinador del Área de Inclusión de Cáritas Diocesana, y dentro del Área de Inclusión hay dos programas, el Área de Dependencias, de Adicciones, y el Área de los Sin Hogar. Hoy queremos hablar con Francis Alhambra de las personas sin hogar, que representan la cara más severa de los procesos de exclusión social. Es decir, estamos hablando de personas privadas del acceso a un trabajo, a una vivienda, a recursos económicos necesarios para el sustento, a personas que se enfrentan a la soledad, a la ruptura de sus vínculos sociales y familiares y a la pérdida de la verdadera red de amistades, de relaciones que son imprescindibles para la vida de las personas. Francis, buenas tardes.
Buenas tardes, hola.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en El Espejo en este viernes. Estamos en esta semana, Cáritas, otras instituciones y asociaciones poniendo el foco en esta situación de las personas sin hogar, y la campaña que se ha realizado lanza el mensaje: el camino de Santiago es largo y está lleno de obstáculos. ¿Qué se quiere decir con ello?
Pues el camino de Santiago nos habla de Santiago como un hombre de personas que está en situación de sin hogar, de 52 años y de todas las dificultades que puede encontrar en su camino. El camino es un símil con el camino de Santiago que nos devuelve a la mochila, a esa mochila que todos llevamos, y sobre todo las personas sin hogar llevan, de alegrías, de esperanza, de fracasos, de frustraciones. Y también nos vuelve a llevar también a las dificultades, a las piedras, a las trabas del camino. Y las trabas del camino es el por qué una persona llega a encontrarse en la calle. Y son consecuencias pues del desempleo, de una gestión económica cuestionable, de la salud mental y física, de adicciones y de tantas otras cosas más que pueden ocurrir a cualquiera de nosotros en el camino de la vida. Pero sobre todo, en lo que hace hincapié la campaña es en el caminemos juntos, en el encuentro, en el amor, en ese amor fraterno que a nosotros como Iglesia nos caracteriza, porque nuestra atención nace y parte desde el amor fraterno. Y me parece que es una campaña preciosa, una campaña que en este es la 32 campaña que yo sepa que lleva Cáritas Española con ello, porque bueno, trabajo con personas sin hogar se lleva de toda la vida, pero de manera más especializada desde los años 90. Y bueno, pues creo que es una oportunidad.
¿Cuál es el perfil, Francis? ¿Cuál es el perfil de las personas sin hogar en Ciudad Real? No sé si es distinto al del resto de España, si tenemos alguna peculiaridad distinta. ¿Qué perfil encontramos en las personas sin hogar?
El perfil es parecido en toda la geografía española. El perfil pues abarca desde la persona transeúnte, que va de una población a otra, persona que vive de una manera muy precaria y que mal vive pues en espacios públicos como pueda ser parques o soportales. Esa es, digamos, nuestro objetivo principal como Cáritas, porque es un perfil en el que se queda muy expuesto y muy desamparado incluso por parte de las instituciones. Entonces, ahí está Cáritas, está la Iglesia, ofreciendo por lo menos un poco de alivio y sobre todo a través de los centros, pues ofreciendo un proceso de inserción y de recuperación personal.
Eso es lo que está haciendo Cáritas Diocesana. Ese es el trabajo que desarrolla, ¿no? Fundamentalmente la inserción de las personas que están en esa situación.
Sí, Cáritas Diocesana hace un trabajo hermoso. Un trabajo que se inicia en los puntos de información parroquiales, en las acogidas parroquiales, donde de alguna manera ahí lo que se hace es paliar necesidades urgentes e intentar incentivar esa semilla, plantar esa semilla para que la persona intente pensar en hacer un proceso de inserción, plantearse salir de la calle, porque la calle come, la calle autodestruye. Y También contamos con un centro de urgencia en Ciudad Real que se llama Jaricú. Es un centro en el que pues da atención del tipo que acabo de decir, pero ya tiene también para pasar la noche, unos días, y también para iniciar un proceso de inserción que luego se culmina en la Casa de Abraham, que es un centro residencial que cuenta con 21 plazas, Jericó con 11, y luego también tenemos un piso, una vivienda de autonomía para las personas que salen y es imposible encontrar una vivienda, porque claro, las políticas de vivienda pues son como son y no dan respuestas reales a las personas que lo necesitan. Además, estamos hablando de hombres, en su mayoría, es el 88%, aunque desgraciadamente va subiendo el porcentaje de mujer, y hombres solteros, hombres separados, hombres que tienen más dificultades para encontrar vivienda, que a lo mejor una familia, me refiero a una vivienda pública. Entonces, en esa línea intentamos trabajar, en esa línea intentamos conseguir recursos y en esa línea atendemos a mucha gente.
Muchas veces los que están en la calle hablan de su invisibilidad, que no se les ve. Pero también es verdad que son situaciones complejas. Si les damos una pequeña ayuda, que es lo que muchas veces piden, en realidad nos equivocamos cuando damos esa pequeña ayuda. O lo digo de otra forma. Francis, de manera efectiva, de manera real, ¿cómo podemos ayudar a las personas que están en esta situación en la calle, sin hogar? ¿Cómo podemos ayudarlas?
Algunas veces, con toda nuestra buena intención, desayudamos intentando ayudar. Y lo primero que tenemos que hacer, y deberíamos de asumirlo, es que las personas son hermanas nuestras. Entonces tenemos que mirar a las personas e intentar acercarnos sin miedo, sin prejuicios, y estar informados de los recursos que hay y saberlos derivar adecuadamente a los recursos que hay. Normalmente el dar dinero pues no suele ser eficaz. Es más eficaz darlo a un recurso que lo sabe gestionar de manera adecuada, porque a veces las personas, cuando estamos en una situación triste o de deterioro, no somos capaces de saber qué es lo que nos conviene. Y me refiero pues a alimento, a fomento de adicciones y a muchas cosas más. Entonces, lo más ideal es conocer los recursos. Por eso, que Cáritas trabaja con tanto... A ver, Cáritas es una entidad de voluntariado, trabaja con voluntariado. Pues yo animo e invito a la gente a conocer los recursos, a que nos pregunten a los que estamos. Por ejemplo, este foro es un foro muy adecuado y una oportunidad para poder hacer llegar a la gente lo que hacemos, lo que intentamos hacer, lo que hace la Iglesia. Y entonces, pues yo les invito a que incluso conozcan los centros, a que los visiten, porque tanto otros voluntarios como técnicos les van a explicar en los procesos de intervención que se siguen, y que, de alguna manera, el impacto es desde el minuto cero. Cuando una persona entra en una acogida, entra en un centro, ya empieza a mejorar su salud mental, su salud física, a tener conciencia de su situación administrativa, jurídica. A ver, es que nosotros atendemos y trabajamos de manera muy integral.
En tu opinión, ¿tenemos motivos para la esperanza? ¿Hemos mejorado en los últimos años o se sigue agrandando la brecha entre los que tienen o tenemos y los que no tienen? ¿Vamos avanzando a peor en las situaciones de exclusión social? ¿Cuál es tu opinión en este ámbito?
Pues mira, yo voy a citar al Papa Francisco en este momento, porque el Papa Francisco define muy bien todo lo que está ocurriendo como la sociedad del descarte. Las personas que no entran dentro del círculo de lo establecido, pues se termina la sociedad o ellas mismas se terminan apartando. Esto es muy triste lo que estoy diciendo y lo que nos devuelve el Papa Francisco. Pero como cristianos que somos, y volviendo al camino de Santiago, al camino de Santiago compostelano, yo quiero creer en la esperanza, en el abrazo, en el encuentro, en que todo irá mejor, en el que desde el amor nos vamos a sentir uno y vamos a saber cuidarnos uno del otro. Entonces es cuestión de fomentar esa sociedad de los cuidados, de esa sociedad de ir más allá y de no mirar por uno mismo, sino mirar de que mi bienestar depende, dependemos todos del mismo bien común.
Francis Alhambra, coordinador del área de exclusión de Cáritas Diocesana. Hemos hablado con él de la situación de las personas sin hogar. Muchísimas gracias, Francis, y que sigamos viviendo y actuando desde la esperanza y desde la construcción de un mundo mejor. Muchísimas gracias, bueno, Francis.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo grande.
Un abrazo. Buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Qué alegría, porque gracias a Dios ya es viernes, este viernes 25 de octubre, en los últimos días de este mes de las misiones y del Rosario. Muy buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Y onomástica de los santos mártires Crisanto y Daría, protectores de los matrimonios, a los cuales seguro no importará que hoy la frase inicial sea de otro santo de esta semana, San Juan Pablo II, que en su día nos enseñó lo siguiente: la fe no teme a la razón. Estas son como dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Fe y razón, en plena actualidad, cuando las inteligencias artificiales y los humanoides que imaginó el escritor Isaac Asimov son ya una realidad y vienen a implantar un nuevo modelo de trabajar y probablemente de vivir. Pues bien, esta semana un grupo de científicos planteó a una de estas inteligencias artificiales llenas de algoritmos si estaba justificada la existencia de Dios. ¿Cuál creen ustedes que fue la respuesta? Pues de manera resumida, que el conocimiento y la ciencia avalan la existencia de un Dios creador. La historia del mundo ha pasado por muchas épocas en las que se ha querido, entre comillas, matar a Dios, negar su existencia. Desde las dictaduras totalitarias del siglo XX a pseudofilosofías ambientalistas, desde el pensador alemán Nietzsche al actual relativismo moral. Y en todas ellas se ha querido apartar a Dios de la vida del hombre. Pero todo intento es inútil, porque Dios existe, es real, y el gran santo Papa nos animó a perseverar en la fe y a unarla con los conocimientos. Y es que incluso, para los que no creen, está ahora la inteligencia artificial para ayudarlo a cambiar de opinión. Pues gracias a Dios. Pues buenas tardes también y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues así ha sido el espejo de hoy. Nos queda todavía el tuit del Papa. Es de hace 26 minutos. Ya saben ustedes que ayer el Papa publicó una nueva encíclica, Dilexit Nos, sobre el amor a Jesucristo, sobre el amor humano y el amor a Jesucristo, con el Sagrado Corazón de Jesús. El tuit del Papa de hace 26 minutos dice: el trabajo con los pobres y para los pobres no hace ruido, pero día tras día hace crecer el bien común. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa y después Iglesia Noticia. Nosotros volveremos el viernes 8 de noviembre, porque el viernes próximo es la solemnidad de Todos los Santos, 1 de noviembre, una de las grandes fiestas del calendario cristiano. Porque muchos que nos han precedido en la fe, en el testimonio, están ya gozando de la presencia de Dios en el cielo. Y el sábado es la conmemoración de los fieles difuntos. Rezamos por los difuntos, de aquellos que están en camino hacia Dios. Pues para hoy y siempre, buenas tardes.